Informativos UMH.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. Comenzamos este tiempo de actualidad universitaria recordándoles que están a tiempo de estudiar el grado que desean, ya que pueden matricularse sin prescripción previa en ADE, Bellas Artes, Tecnología de los Alimentos, Ambientales, Políticas, Derecho Semipresencial, Estadística, Ingeniería Agroalimentaria, Teleco, Ingeniería Industrial Eléctrica o Relaciones Laborales. El periodo de matriculación está abierto hasta el 31 de agosto. Les vamos a contar otras noticias de esta universidad. Pero antes quiero que reciban un saludo de mi compañero Borja Cabrera al mando de los controles técnicos y el mío propio, Mari Carmen Borrull. Les avanzamos los titulares en el sumario de este viernes 28 de julio de 2017. Comenzamos. El Laboratorio de Contaminación Atmosférica de la Universidad Miguel Hernández recoge y estudia los principales contaminantes químicos del aire en la provincia de Alicante. Por ello, hoy en nuestro tiempo de entrevista hablamos con uno de los miembros de este equipo de investigación, el profesor del área de física aplicada, Javier Crespo. Y sepan también que la Universidad Miguel Hernández ha presentado el cuarto plan estratégico para el periodo 2016-2019. El Laboratorio de Contaminación Atmosférica de la Universidad Miguel Hernández recoge y estudia los principales contaminantes químicos del aire en la provincia de Alicante. Uno de los miembros de este equipo de investigación es el profesor del área de física aplicada, Javier Crespo, a quien saludamos ya. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntenos, ¿cuáles son los contaminantes que más abundan en la provincia de Alicante?
Debido a las particularidades meteorológicas, geográficas de la provincia y también humanas, fundamentalmente el aerosol, o sea, es decir, las partículas atmosféricas en suspensión son partículas muy pequeñas que pueden durar hasta una semana en el aire, son de los contaminantes más abundantes debido sencillamente a la poca vegetación, el tipo de suelo, la poca pluviometría que tiene la provincia. Todo eso hace que siempre haya una carga de partículas en el aire relativamente importante, sobre todo si la comparamos con otras zonas de más al norte de España y de Europa. Y por otra parte, también debido a esas características y además añadiéndole la intensa radiación solar que siempre tenemos, sobre todo en verano, el otro contaminante importante en esta zona es el ozono troposférico. Hay que diferenciar el ozono troposférico del estratosférico debido a que el estratosférico está a 25 kilómetros en la atmósfera y es la especie de capa protectora de radiación ultravioleta de alta energía que proviene del Sol, mientras que el ozono troposférico es el que se encuentra en la baja atmósfera en contacto con la superficie y por efecto antropogénico en estos últimos 60-70 años, resultado de la acción humana, es que el estratosférico, que es el beneficioso, ha bajado y el troposférico, que es el dañino porque está en contacto con nosotros, ha subido.
¿Y cuál es el procedimiento para medir esta contaminación?
Los equipos que se utilizan son relativamente complejos, pero podemos hacer una clasificación sencilla en equipos manuales de captación de partículas de aerosol y otros equipos que llamamos automáticos que miden distintos contaminantes, pero en tiempo real nos dan la concentración in situ. Los manuales de captación lo que hacen es captar mediante unas bombas el aire ambiente y llevarlas a unos filtros de cuarzo o teflón y sobre ese filtro se recoge la materia particulada. Después, esa materia particulada se analizará en el laboratorio con distintas técnicas para determinar distintos componentes y eso lo que hace es darnos pistas de, primero, directamente de los niveles de contaminación, según los tipos de contaminantes que hay en el aire, y después, de dónde vienen esos contaminantes, de las fuentes de emisión.
¿Y cómo se realiza este análisis en el laboratorio?
Por una parte se extraen con sistemas de extracción y disolución acuosa y se analizan iones, por ejemplo sulfato, y por otra parte también se hacen análisis de carbono orgánico, carbono elemental, que es importante porque aquí en esta zona, como no hay industria pesada, pues el tráfico es la principal fuente de contaminantes.
Y además la cima de Aitana es el lugar de referencia donde el aire es mucho más puro, pero ¿por qué esto es así?
Para comparar los niveles de concentración de contaminantes que nosotros obtenemos en zonas más o menos semiurbanas, que son, digamos, las de interés porque es ahí donde vive la mayor parte de la población, pero nosotros necesitamos un lugar, un punto de referencia en donde tengamos un aire el más limpio posible. Y dentro de lo que es la provincia de Alicante, nos pareció interesante intentar ubicar una estación en una zona relativamente alejada de focos de emisión, de centros urbanos, que además estuviera rodeada de naturaleza, y entonces pensamos en la cima de Itana. Es interesante porque nos permite conocer cuál es el nivel de los contaminantes en un punto de aire limpio. Uh-huh. Y debido a que hay una base militar en la cima, que nos ofrecieron la posibilidad de instalar allí un punto de captación, una cabina de calidad del aire, pues desde hace unos 7 años mantenemos una estación allí.
Muy bien. Además, hablaba de que esta estación está allí desde hace 7 años, pero ¿se ha modificado la calidad del aire a lo largo de este tiempo?
Bueno, para poder afirmar que la calidad del aire en relación o referencia a los niveles de contaminantes se ha modificado o no, pues realmente en este ámbito científico necesitamos mucho más tiempo de medidas y unas series muy largas de datos. Hablamos de por lo menos más de 10 años, 20 años, para poder ver cuáles son las tendencias, la evolución de los niveles de contaminantes. Esa es nuestra intención, entre otras cosas, además de la comparación, poder tener una referencia en el tiempo de esos niveles de contaminación para poder ver cómo esos contaminantes pueden afectar a nuestro entorno, que es en principio la provincia de Alicante.
Pues muchas gracias al profesor del área de física aplicada de esta universidad, Javier Crespo, por habernos acompañado en Informativos UMH. Muchas gracias.
A ustedes, adiós.
Pasan casi 7 minutos de las 2 de la tarde y seguimos en Informativos UMH contándoles que el rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Pastor Ciurana, ha presentado el cuarto plan estratégico para el periodo 2016-2019. Este documento recoge, además de la misión y la visión de la UMH, los ejes en los que trabajará la universidad durante los próximos años, así como las líneas estratégicas en las que se divide. El rector de la UMH, Jesús Pastor Ciurana, señala todos los detalles del cuarto plan estratégico.
Que es nuestro cuarto plan estratégico de la Universidad Miguel Hernández y abarca el periodo 2016-2019. Este plan estratégico tiene una particularidad sobre las anteriores y es que hemos incorporado al mismo los compromisos que adquirimos en la última campaña electoral y por lo tanto nos vemos obligados a cumplir esos planes y a dar cuenta periódica de cómo van evolucionando y cómo los vamos cumpliendo. Hemos establecido, lógicamente, revisiones anuales que nos van a permitir evaluar el progreso del plan y el grado de consecución de los objetivos planteados y las acciones vinculadas a esos objetivos.
Tienen más información sobre el cuarto plan estratégico en el enlace www.planesestrategicos.umh.es. ¿Saben por qué la quinoa es el alimento del siglo XXI? El profesor del área de tecnología de alimentos de la UMH, José Ángel Pérez, nos lo cuenta.
La quinoa o quinoa es una semilla que se emplea en alimentación por sus propiedades saludables. No contiene colesterol. Es rica en proteínas y fibra dietética, y a diferencia de los cereales, es rica en aminoácidos esenciales. Muchos organismos internacionales recomiendan la quinoa para el consumo humano. Esta semilla andina es importante por su contenido en aminoácidos esenciales, ya que supera el aporte mínimo necesario en las personas adultas. Por su contenido en fibra dietética, ayuda a prevenir la obesidad y las enfermedades cardiovasculares, y es apta para celíacos, pues no contiene gluten. De la quinoa no solo se consume la semilla, sus colores variados ayudan a cambiar la apariencia de nuestros platos, y por sus propiedades podemos comerlas de forma sencilla, como cualquier legumbre o cereal, pero siempre dentro de una dieta variada y equilibrada.
Nada más, hasta aquí el informativo de hoy viernes 28 de julio de 2017. Nosotros volvemos el lunes a las 2 de la tarde con más información sobre la UMH. Hasta entonces.